A continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica, de Radio Placeres y de Radio Parinacota Quilicura? Ahí también estamos sonando. Damos inicio a un nuevo episodio de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, así que aquí estamos nuevamente frente a los micrófonos para conversar del humano y de lo divino, de lo que ha acontecido durante la última semana, de las cosas que están sucediendo el día de hoy y por qué no, también de algunas que podrán venir. Esperando que se encuentre allá Pedro en Valparaíso. Pedro, ¿estás por ahí?
Sí, pese a la inclemencia del tiempo, la tecnología nos permite conectarnos, Juan, y seguir este sano hábito de conversar semana a semana en este programa que tenemos hace 3 años ya.
Así es. Contarte, Pedro, que nos acompaña la tarde de hoy acá en los estudios de Radio Galáctica, bajo una tarde de lluvia, nuestro colega Adán Toro. Adán, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias por invitarme.
Bueno, ahí está un poco temeroso de hablar sin hablar, pero si se da la instancia, ya te hemos presentado, Dan, así que usted intervenga, ¿no? Esto es un programa de conversación, así que nosotros siempre estamos contentos de cuando viene gente al estudio y podemos dialogar y ampliar un poco también la mirada.
Muchas gracias, de hecho he sido invitado varias veces en el programa y ha sido bastante ameno. Espero, si tengo algo que decir, lo diré.
Esa es la idea. Así que eso, pues, Pedro. Y a propósito de plazos que se cumplen y deudas que se pagan, hay algunas deudas que comienzan a aflorar, y me refiero al caso que se denomina quemado, en cuanto a que por fin está saliendo la luz a la verdad. Esto porque, bueno, se habla de que un soldado con cripto rompió el pacto de silencio, y hemos visto cómo durante esta última semana se comenzó a hablar de este caso, y a mí me da la impresión de que igual hay un aprovechamiento político. Esto lo digo como mero espectador, porque según pude observar, la misma Carmen Gloria Quintana, disculpe la expresión quizás tan coloquial, pero como que le prestó ropa a Bachelet, cuando Bachelet va en caída libre. Entonces es bastante llamativo porque aparecen las suspicacias también, algunas que queremos comentar, por ejemplo, como las declaraciones de la diputada de nuestro sector, la señora Pepa Hoffman, quien, refiriéndose a este denominado caso quemado, hizo como una especie de pregunta retórica. La verdad, yo no vi la entrevista, pero sí pude después hacer algunas lecturas, y ella pregunta que cuáles serán las razones para que esta persona hablara 29 años después. O sea, la diputada UDI del litoral central acá, del sector en el cual nosotros vivimos, incluso avaló de alguna forma lo ocurrido, porque ella dice que había violencia de ambas partes. Ahora, el tema es que la violencia en ese caso vino de los militares, o sea, de los agentes del Estado. Terrorismo de Estado, bueno, llámenle como quieran, dictadura. Y queremos, bueno, conversar un poco de esto también. Pedro, te escucho.
Sí, bueno, la suspicacia es válida cuando está todo este contexto político en caída libre, como tú dices, de la Bachelet, pero también va a la cuenta y lleva razón el tema de cuestionar el tema de la tan mentada transición. Lo hemos dicho reiteradas veces en este programa de que transición no ha existido, no había una transición, porque estamos en una pseudo democracia, porque Pinocho murió libre y porque en Pirque, en la casa de Juan Francisco Fresno, que era el obispo de ese momento, se fraguó lo que sería el retorno a la supuesta democracia. Y ese fraguar tenía que ver con esto de dejar pasar la justicia en la medida de lo posible, como decía el señor Elwin, como dice el señor Lago,
En la medida de lo, entonces, todo en la medida de lo, claro, posible. ¿Eh? Como dijo Bachelet, claro, ahora.
Y mismo sin renuncia.
Eso es. ¿Eh?
Entonces, perdón, Juan, déjame. Yo, o sea, si estamos hablando de esto, la premura, claro, no tiene que ver con los derechos humanos en cualquier momento. Si ahora salieron, bueno, es lamentable que se asocien con la impopularidad de la señora Bachelet y los ánimos de pedir justicia ahora, cuando se dedicaron a administrar el país con leyes tremendamente favorables para los empresarios y para los milicos que quedaron de empresarios. Entonces, pero es válido que se esté hablando de esto, ojalá que no sea solamente la coyuntura y que efectivamente estos locos estén presos.
Bueno, esperamos que así sea. Ahora, nosotros recordábamos tiempo atrás, por ahí a inicios de julio, justamente este hecho que mencionaba yo, fatídico, con alguna imprecisión también en aquel momento, que bueno, ya son parte del pasado, pero sobre la misma se destapó la olla respecto de lo que efectivamente había sucedido, que era sabido por todos, pero negado por la milicia. Ahora declaraciones han habido muchas. Nosotros la semana pasada, bueno, no pudimos estar al aire, pero si hacemos un poco de memoria, las palabras del chascón este, ¿cómo se llama? Fernando Villegas, que cacha menos que nosotros, y que dijo que pasó la vieja, o sea, no sé, yo, me cuesta entender cómo él, que lo que es sociólogo, y parece que hasta por ahí nomás, no puede hacer un análisis más amplio de lo que puede ser el rating para él. En realidad, yo siento que aún, como tú también señalas, Pedro, esta tan larga transición no es tal. Seguimos solamente replicando cuestiones que vienen de la nefasta dictadura. Pero para que exista el final de esta transición tiene que haber verdad y justicia. Y como tú también muy bien señalas, Pinochet murió libre. El Mamo ojalá que diga unos años más para que pague todo lo malo que hizo. El caso, aunque sea 29 años después, la justicia debe existir. Es lo que yo creo. No sé, Pedro, ¿qué puedes tú aportar?
No, comentar que el Chascón Villegas, después de vuelta, siguió, dijo que todos los que comentaban fuera de contexto éramos unos estúpidos, que el Facebook y las redes sociales, citando a Humberto Eco,
ya.
Éramos todos estúpidos y que se había hecho una interpretación mala de lo que él había dicho.
Ya.
O sea, somos todos estúpidos, todos entendemos, en las redes sociales y en las radios comunitarias todos entendemos lo que queremos. El tema, el tipo relativiza todo lo que nosotros podamos decir porque es un facho de mierda.
Ahora, el tema es que,
o sea, hay que ver con quién conversa en la radio Agricultura, bro. O sea, con quién comparte, con Checho Irane, con Cecilia Pérez, con este tipo de Joaquín Lavín. ¿Qué haces con esa manga de facho? No, nada.
Bueno, sin embargo, hablamos igual de estos fachos, es porque también da rabia lo que sucede. O sea, a mí, la señora Hoffman, fíjate que caballero fui, realmente me produce un cierto rechazo, así, el solo leer o escuchar.
A mí me da pena ella.
Te da pena. Pero fíjate que como ella hay muchas. Es parte de la realidad, y como digo yo, mientras no exista justicia, verdad y justicia, esto, claro, se va a seguir destapando la olla. Y fíjate, Pedro, que a propósito lo mismo, y en voz de la afectada directa, la Carmen Gloria Quintana, ¿cierto? Durante esta semana pidió también la renuncia del comandante en jefe del ejército si es que no puede entregar información concreta. Entonces, hace un llamado, como digo, directo a que el señor Humberto Oviedo dé información y si no, que renuncie. No sé qué opinas tú de este emplazamiento, Pedro.
Bueno, es parte de lo que se puede pedir a las autoridades que son ligadas a la República. O sea, el ejército debe estar supeditado a los mandatos de la República. No puede ser un órgano independiente, porque eso ya sería una vulneración de los derechos internacionales y tendríamos un órgano completamente propio, como dice el señor, el ex senador Arancibia, la Gran Vía Militar. Entonces son un ente autónomo que se vale del Estado para seguir una ideología de derecha. Me parece súper mal, marca un mal precedente.
Claro que sí. Ahora, yo hacía un análisis el otro día de estos llamados pactos de silencio y que, no sé, desde mi visión externa a lo que puede haber sucedido con los soldados conscriptos y los altos mandos, ¿cómo se logra mantener ese secreto, secreto a voces, 29 años? Y entiendo yo que en base al temor, o sea, al temor que sentían los soldados conscriptos, yo creo que muchos deben haber muerto también por no obedecer órdenes. Y cómo esas heridas todavía no terminan de cicatrizar. Es un tema que nosotros hemos querido conversar en la jornada de hoy, porque entendemos que el tema de la verdad y la justicia, del respeto también, de la memoria, hablamos con Adán en la tarde de la memoria, es importante. No sé, Adán, si tienes algo que aportar a este tema en particular.
Yo, bueno, personalmente creo que es necesario hacer una rememoranza, recordar algo, lo que sucedió en nuestra historia. Estos hechos tampoco pueden quedar impunes. Sin embargo, no me parece que tenga que salir, digamos, en un contexto, efectivamente, como dice Juan, o creo que lo dijo Pedro, en que, digamos, la popularidad de la presidenta está en picada. Quizás se puede estar siendo manipulada, ojalá hay algo que se esté ocultando detrás de todo esto que está sucediendo. Ojalá se llegue a la justicia verdadera.
Ojalá, en eso estamos, y por lo menos nosotros creemos que conversando de estos temas, que quizás es cierto, yo en lo personal era pequeño, o no tan pequeño, pero cuando ocurrió esto. Pero sí hemos podido ser testigos presenciales de cuestiones y de resabios que son propios de la dictadura, del temor que generaba ver, por ejemplo, a los carabineros en las calles, porque de eso yo me acuerdo claramente cuando vivía en Juan Aspe, o bueno, de parte de mi infancia, en una de las poblaciones más populosas de ese entonces, y cuando pasaban las patrullas de carabineros, todos nosotros nos escondíamos, digamos, los más chicos, y pude también observar cómo de repente se llevaron a algunos de mis amigos, y el temor que eso provocaba nosotros siendo pequeños. Eso yo lo viví. Y claro, y se los llevaban para que hicieran aseo y después los soltaban por ahí, ¿cachai? Pero hacían a su antojo. Entonces, y vemos cómo hasta el día de hoy la gente le tiene temor a carabineros, por ejemplo, un respeto que, según mi humilde opinión, ellos no merecen del todo. No digo que sean todos iguales, porque eso sería generalizar y entraríamos en algo tan absolutista. Pero no sé, aún existe ese miedo, aún se le respeta a los militares más allá de lo que efectivamente ellos aportan al país. O sea,
ellos, hasta los propios militares, principalmente militares que son de nuestra clase, en el fondo tienen miedo. Por eso yo creo que no es que esté justificando ese pacto de silencio, pero esas personas que sabían sobre
el
lo que
miedo
sucedía, era el miedo, digamos, el subalterno.
Claro, y así es como operan, bueno, sé, yo creo que todas las milicias, no sé, yo por mí que no existieran, pero
el ser humano de por sí es miedoso en el fondo, y nosotros nos inyectan miedo desde todos lados.
Tengo miedo, tengo miedo, tengo mucho miedo, Pedro, estás por ahí.
Acá estoy, Juan, sí, también tengo miedo.
¿Sí? ¿Pero de qué, Pedro? A ver, ¿de qué, Pedro? Cuéntanos. Oye, ya fuera de broma.
No, nada.
Sí, los teléfonos igual están pinchados y perdona, todo. Juan. La persecución y el encasillamiento.
Juan, pero...
Te escucho, Pedro, dale.
Sí, no, es que el miedo igual está instalado en la sociedad, o sea, la dictadura dejó harto daño. Si ahora sí. Carmen Gloria Quintana está hablando y estuvo en el extranjero y vuelve, bueno, que hubiese vuelto cuando ustedes estaban en el apogeo, Bachelet, ahora la justicia de Vice estaba igual, ¿cachai? O sea, no tendría por qué haber pasado 29 años. El tema está que cuando pactaron la vuelta de democracia, entre comillas, ahí estuvo el gran error. Ahí se pactó todo esto, po. La comisión Balic, el informe Rating, fue una verdad y justicia tapando a los muertos, po, a los desaparecidos, a los torturadores. Ese es es el paisito que dejaron, po. Los socialistas, po. Los compañeros, ¿dónde están? Puta que están cambiando los compañeros.
Pero hablando en serio, esta dictadura nos partió por la mitad, de hecho, esta dictadura no fue lo que forjó este país de ahora.
O sea, sí, todo,
más que cualquier otra dictadura, pienso yo.
No sé si será así. Lo que pasa es que nosotros país, la estamos viviendo, ¿cachai? Y la vivimos en carne propia, pero yo creo que han habido otros episodios de la historia de Chile tan o igual nefastos que esto, solo que...
Este en particular, sí, yo sé.
Es que fue sangriento, fue violento, y aparte que están ya, o sea, por ejemplo, la televisión, ya hay registros de lo que ocurrió. Y aparte, como te digo, nosotros aún podemos compartir con gente que sufrió de esos vejámenes. No sé, pues yo tengo tíos que estuvieron presos por tener una ideología política asociada a la izquierda, cuando en realidad eso no significaba mucho tampoco. Así que, bueno, pero para amenizar esto, si les parece, amigos, ¿cómo estamos, estimado Radio Controlador? Sí, todo perfecto en esta tarde de lluvia. Entonces, vamos a ir con un tema. Se trata de El tema para seguir viviendo de Illapu.
Del valiente se cuentan historias.
Las hojas rojas que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón. Y queman mis sentimientos, ahogan mi corazón. Y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, que crecen llenas de espanto. Ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento. Y queman mi sufrimiento.
del valiente se cuentan historias.
Bien amigos, ahí pasaba Illapu con el tema Para Seguir Viviendo. Estás escuchando El Valiente se cuenta en historias, programa de conversación, análisis, difusión y discusión también de repente de la realidad local, nacional e internacional, acompañados de música consciente. Día jueves por la tarde, día de lluvia, llegó el temporal, llegó la agüita, la tan ansiada agüita que bueno, que muchos extrañamos y que algunos se sorprenden porque está lloviendo en invierno. Pero bueno, ya nos referiremos un poco más respecto de aquello. No sé si el Pedro está por ahí. Pedro, ¿estás?
Acá estamos, Juan.
Ah, perfecto. No tenía la noción de si estaba o no. Como estamos con lluvia temporal, sufrimos de hecho un percance ahí con la antena que tenemos, pero ya la vamos a reparar. De todas formas, va igual un saludo a la gente que nos escucha allá en el litoral central, en el 107.1 FM, desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central. Acá estamos sonando, así que contentos también de eso. Como les digo, hemos sufrido un percance, pero son detalles, ¿eh? Aquí estamos dándole la autogestión. Bien, cambiando de tema, amigos radio escuchas y cibernautas que nos siguen también a través del internet, un tema que nos ha llamado la atención y que queremos también poner sobre la mesa el día de hoy es el paro ahí en Codelco, el paro de contratistas. Y cómo resulta paradójico que mientras los mineros siguen peleando y luchando por mejores condiciones laborales y salariales, se hace todo un aparataje publicitario, cinematográfico, qué sé yo, para recordar que hace 5 años atrás, 33 mineros de nuestro país, producto de esta precarización de las condiciones laborales, quedaron enterrados, ya no me acuerdo, casi por 2 meses o quizás más de 2 meses, Pedro, corrígeme si me equivoco.
67 días parece.
Ya, pero fue harto rato, fue harto rato. Y como es harto rato el que llevan los amigos ahí de la división El Salvador, entiendo, bueno, yo nunca he sido minero, pero sabemos que en el norte hay cobre. Y que dice relación justamente con cómo se hace una distinción entre aquellos que son contratados directos y los que son subcontratados, y con todo lo que ello implica. Entonces, no sé, pues Pedro, vamos armando aquí el cuento en base a ese análisis, ¿te parece?
Sí, yo estoy viendo una publicación que dice que hoy se abrió una comisión entre Codelco y la Confederación de Trabajadores del Cobre al día 16 que llevan en la huelga. A esta huelga se han sumado divisiones del Teniente, que ya no está en paro, pero que se sumó San Felipe, Los Andes, Chuquicamata, la división Jaime Ales. Y en el fondo lo que se está... de hecho, Codelco reconoció que hay muchos trabajadores subcontratados que cumplen la misma función que cumple un trabajador contratado, y que es mucho y sideral la diferencia en sueldo y cumpliendo una misma o incluso labores más específicas. De paso, así como de solido, hablo de que también los trabajadores del metro tienen una demanda súper sentida de que ellos son trabajadores mineros porque están bajo nivel de tierra. Esto para los trabajadores que están ahí en Quilicura escuchando la radio, que a lo mejor trabajan en el tema del metro, que también sean considerados mineros, es importante. Bueno, cerrando ese paréntesis, quiero decir que evidentemente aquí se ha vulnerado la ley laboral sistemática. Es como cuando los profesores exigían la ley de titularidad, siendo que la ley, el estatuto docente decía que el 80-20, por el 80 de planta y 20 de contrata, y la proporción era completamente inversa, por 80 a contrata, 20 a planta. Bueno, lo mismo en el cobre, o sea, son muy pocos los viejos que quedan con los derechos como corresponden, son muy pocos. O sea, ellos sí reciben los derechos que en la mínima proporción tienen relación con las ganancias que tiene minería, porque es lo mínimo, es lo más justo que debiesen recibir. Entonces, cuando veis que el 10% de los cobres se va a las Fuerzas Armadas y no tenía una educación digna y de calidad, de excelencia, ¿Qué más pedir para los que mismos están ahí, a los mismos mineros que están haciendo la pega y que tienen que estar esperando, no sé, porque salga una película de los 33 mineros enterrados por la avaricia del hombre, así como la mina de Potosí en Bolivia, que se asentó porque sacaron tanta plata de ahí que se asentó? Lo mismo pasa acá, pues. La mina de San José se asentó porque los tipos sacaban y sacaban el cobre a manos llenas y para los trabajadores las condiciones mínimas de seguridad, pues. Entonces, ¿qué tanto se quebra Piñera de que sacó a estos trabajadores? Si era lo mínimo que podía hacer, o sea, ¿qué tanto se quebran si era lo que correspondía?
Claro, yo me acuerdo que habían varios que se quebraban y ahora algunos de ellos están dando cuenta ante la justicia. Me refiero al señor Goldwyn, por ejemplo, y eso de repente pasa un poco colado. Como también no podemos dejar pasar, Pedro, y recordar que aquí ha habido represión policial al extremo de causar la muerte de un trabajador. Porque tan loco no estoy, yo tengo algo de memoria, ¿cierto? ¿O me equivoco, Pedro?
Nelson Quichillado, sí.
Ese era el nombre de... Bueno, sí, aquí... Y esto fue el viernes 24 de julio, o sea, no ha pasado tanto tiempo y pareciera que da lo mismo, ¿ah? Las condiciones en que murió, ahí hay represión, y no sé, pues, no podemos hacernos los locos frente a estas situaciones. Además que se ha farandulizado el tema de la película esta, a mí me llegó a dar un poco de rabia ver a Bachelet ahí con ¿cómo se llama este actor? Bandera, no me acuerdo el nombre, pero el apellido Bandera, Antonio Bandera, y la mejor disposición para recibirlo a él, a un actor, pues sí, no, tampoco desconozcamos el trabajo que él puede hacer, pero y cuando van los otros tipos de trabajadores, cuando va el profesor a La Moneda, cuando va el trabajador común y corriente a no sé, a querer hablar con la presidenta, resulta que no somos interlocutores válidos, ¿cachai?
De hecho, me acuerdo cuando era estudiante, hubo una barra, digamos, entre el regimiento Maipo y Gran Bretaña, que tuve que darme la vuelta entera. No podía pasar por ese sector porque estaba la presidenta ahí. Imagínate.
No,
era un peligro para ella.
No, y cuando hacen estos cónclaves, le llaman cónclave ahora. Es que la palabra suena bonita, estos cónclaves, para ver cómo se resuelve el entuerto.
Es medieval eso.
¿Es medieval? Bueno, es que esta gente parece que sigue siendo bajo esos cánones. ¿Ah? La iglesia, por ejemplo, sigue teniendo el poder que tuvo en aquella época, aunque algunos quieran hacernos creer que no, siguen vinculados a las decisiones que no tienen que ver con el ámbito religioso, sino más bien civil, no sé, por decirlo de alguna manera. Ahora, cambiando un poquito de tema, Pedro, algo que no me quedó claro, porque tú te referiste...
Disculpa,
Juan. Dale.
Que ojalá la iglesia se refiriera a este tema de los trabajadores subcontratados con una voz firme, pues. O sea, puta, presten ropa, pues, o sea... Ya está bueno que se estén preocupando del útero y del vientre de la mujer, y no son capaces de...
Es que ahí está el negocio de ellos, pues. Si ahí está el negocio, si ellos también sirven a otros intereses, a lo mejor, bueno, puedo parecer muy mal pensado, pero es el negocio, la mano de obra barata, entonces Opus Dei y todo ese cuento, se entiende. Ahora, a lo que te quería hallar yo, Pedro, discúlpame, es que delante tú hacías una relación entre los mineros y los trabajadores del metro. A mí me dio risa en ese momento porque no logro comprender del todo la relación entre el minero y el trabajador del metro, salvo que trabajan bajo tierra, pero el minero hace un trabajo distinto, o sea, el minero extrae, de ahí viene el nombre, extrae el mineral. Entonces, que se consideren los trabajadores del metro como mineros, no sé si me lo puedes explicar o yo lo entendí mal.
No, porque las condiciones que trabajan son similares, o sea, están bajo tierra, ya. Tienen que cavar, tienen que extraer...
pero, discúlpame, la gente que está construyendo...
Con esa clasificación tienen mayor... Claro, en lo que están construyendo la línea no sé cuánto...
Ok.
Tiene que ver con eso, claro, porque tiene que ver con condiciones de seguridad, con bonos... O sea, los tipos lo están haciendo trabajar como máquinas, como chinos, y le están pagando como un jornal.
Claro, no, entonces ahora...
¿Cuánto nos ganas con el metro?
No, ahí comprendo la asociación. Es que yo no comprendí esa parte de los que están construyendo las nuevas líneas de metro allá en Santiago. Que...
Claro, ellos son topos, pues, los topos.
Sí, claro, un trabajo ahí... bastante esforzado y supongo peligroso también. Así que bueno, desde esa perspectiva sí, pueden ser considerados mineros. Le doy mi aprobación. Oye, Pedro,
gracias, Juan.
Pero mira, este tema da para más, porque si volvemos al meollo del asunto, las condiciones precarias en que se trabajan no solo se dan en el ámbito de la minería. Acá cerquita, en un sector de San Antonio que se llama el Fundo La Marquesa, la semana pasada, sí, o esta semana, mi memoria es tan frágil, tuvimos el caso de dos trabajadores bolivianos, un matrimonio al parecer, que vivían en condiciones, no sé, infrahumanas, por decirlo de alguna forma, en un gallinero, y eso a mí me parece esclavitud. Comentábamos fuera del micrófono que tú también pudiste observar alguna situación similar. Pedro, ¿te parece si profundizamos sobre esto también?
Sí, lo he visto varias veces para el sector de San Pedro, para la Corte de la Frutilla, para el lado del convento. Llegan bolivianos, llegan mapuches, llegan peruanos a trabajar en condiciones... Le llaman campamento ellos, Juan, a los que viven en cuartuchos donde no tienen agua, apenas tienen luz. Y ellos trabajan por el diario, por la corta que hacen de la fruta, se ganan su porcentaje. No es poco lo que ganan, o sea, entre comillas, porque ganan, por ejemplo, 18, 20 lucas diario, pero tienen que sacarse la cresta y en condiciones de esclavitud, de semi-esclavitud. ¿Cachai? O sea, agachados todo el día, sol, con casi no tanto frutilla. Esa persona no tiene ninguna previsión social, ninguna, ninguna. Y estaba solo ahí, hablé con él y todo, y bueno, ahí está la esclavitud. Y hay semi-esclavitud que la señora Hoffman y muchos oligarcas de este país evidentemente van a obviar, porque son parte de, no sé, por el descenso demográfico del trabajador rural que se fue al centro urbano y que ya no tiene mano de obra, y que sí están llegando los peruanos, los bolivianos, los haitianos, los colombianos a trabajar en los campos de Chile. Y que no tiene ninguna previsión social, o sea,
claro.
Démosle, pues son como, y no va a faltar el Donald Trump chileno, como puede ser este pastel, aquí vamos a decir un nombre.
No, dígalo, 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 dígalo.
Yo... No, leyes proteccionistas, pues, o sea, para no va a faltar el chauvinista que venga a decir que...
Pero el pastel, el nombre del pastel.
Chile para los chilenos, ¿de qué estamos hablando, po?
Yo veía en televisión un reportaje de una bomba donde trabajaban puros colombianos. Y también me hacía la pregunta, ¿cuáles serán las condiciones en que ellos trabajan? Porque efectivamente hemos visto como hermanos de otros países, en busca de mejores condiciones, llegan acá. Y la verdad es que a veces entran en el juego este de aceptar condiciones que son inaceptables.
Que no les queda otra. Oye, Juan.
Sí, dale.
Disculpa, este programa se retransmite en La Quilicura, en Parinicota TV Quilicura.
Sí.
Y el compa de allá me ha dicho reiteradas veces que hay una colonia de bolivianos, de haitianos muy grande, así que saludo a todos los haitianos que están por ahí.
En Quilicura.
Lamentablemente a la vida y aguantando el frío de esta sociedad chilena que... Los va a tratar de mal, claro, ganan un poquito más de lo que ganan allá, pero lo que tienen que soportar es inhumano.
Sí, bueno, saludo ahí para la radio Parinacota, me cuesta decir Parinacota, de repente se me traba la lengua un poquito. Así que ahí estamos también sonando, el horario no lo tenemos definido, pero sabemos que estamos en el 107.9, ahí, porque los chiquillos también se están armando, según entiendo, están comenzando como proyecto radio popular ahí, comunitaria, igual que la nuestra. Así que saludos para ellos, saludos también para la Radio Placeres, el 87.7 a la izquierda del dial. Estábamos sonando los días sábados, ya hace algún tiempo, a eso de las 10 de la mañana. Ahí escuchan del Valiente, se cuentan historias. hay algo que se me quedó en el tintero a propósito de esto de las condiciones precarias de trabajo, pero que, a ver, en realidad se replican en todas partes, y más con el extranjero. No sé, Adán, ¿qué opinas tú?
De hecho, estas condiciones precarias pienso que se le aplica a casi todos los trabajadores de sociedad media, digamos. De hecho, nosotros como profesores también, me considero, de hecho soy profesor,
sí,
como oficio, trabajo en condiciones precarias, por ejemplo, la actual recuperación, por ejemplo.
La recuperación de clases.
Sí, de hecho, ahora que tengamos que trabajar, por ejemplo, de 8:30 hasta las 11 de la noche, es casi esclavizante. Sin embargo, hay algo que tenemos que envidiar del esclavo, al menos el amo le daba su casa, su jaula. Nosotros tenemos que pagar literalmente por el asunto de arriendo nuestra propia jaula, si no, no tenemos nada, ni trabajo.
No somos nada.
De hecho, bueno, citando un poco a Bukowski, decía, y la peor cosa es que tenemos que dar la gracia de ser esclavo, así, tener trabajo y trabajar, digamos, pelarnos el lomo de 8:30 hasta las 11 de la noche, porque tenemos trabajo y ingreso. Pero ingreso en base a una situación bastante, no sé, deleznable, inhumana, así, digamos, reprochable.
Así es, pues. Pero bueno, aquí nosotros le damos a la conversa, los minutos pasan, y nos dicen que vayamos con un poquito de música. Yo creo que es también justo y necesario. Y a propósito, como partimos este bloque hablando del tema minero, vamos a ir con el tema metalúrgico. Se volvió el nombre del grupo. De Pecho Fierro. Ahí, gracias, Choro. Pecho Fierro.
Del valiente se cuentan historias.
Metalúrgico soy, con su latido. Mi profesión es domeñar metales. Valen mis manos más que mi apellido. Valen mis manos más que mi apellido. Las industrias conocen mis servicios. En mí cobran vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia sus caudales. Desata en mí la ciencia sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos. Capullo de mi sangre dolorida. Capullo de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. No hay un solo instrumento ni herramienta que no tenga mi sello fatigado. Es mi deber social, destino de hombre, vivir sin bienestar y arremangado. Vivir sin bienestar y arremangado. Anda y desanda su camino el torno. Se ve chispear la piedra que esmerila. La guillotina decapita un brazo y la justicia cierra su pupila. Y la justicia cierra su pupila. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos. Capullo de mi sangre dolorida. Capullo de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre.
Del valiente se cuentan historias.
El mundo pobre, decía ahí Pecho de Fierro. Tuve un lapsus ahí, pero ahí sonaba Metalúrgico, un tema que nos gusta bastante. Siempre recordamos con cariño también a la gente de Uruguay. Estuvimos ahí con Choro Pedro en la FAU. Nos atendieron súper bien y estuvimos también en el estadio. No, nada que decir. Buenos tiempos aquellos, viajando un poquito. Bien, volviendo a lo que nos convoca, que es la conversación, tratando de ser franca, directa, amena en la medida de lo posible. Otro tema que ha estado en boca de muchos durante esta semana es el tema del aborto. Toda vez que se aprobó la idea de legislar ahí en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, lo hicieron rápidamente. Y nos parece que es un avance y esperemos que... Bueno, que no es un aborto, digamos, así libre en todas las condiciones, en todas las situaciones, sino que, según entiendo, son en tres o bajo tres causales. En el caso de violaciones, de que el embarazo sea inviable. Y Pedro, se me olvida el otro, si me ayudas... O Adán, la posible muerte de la madre.
El feto, violación.
La posible muerte de la madre.
El feto, violación y riesgo de la vida de la madre.
Ahora, no sé, Adán, si tú quieres también decir algo, te escucho ahí.
Bueno, personalmente. Bueno, de hecho, cuando estaba en la universidad, me acuerdo que este debate me parece incluso medieval, de una sociedad propiamente cartucha, digamos. No podemos, digamos, o el gobierno no puede, digamos, seguir legislando en base a la decisión de una mujer sobre su propio cuerpo. Ajá. Más que mal, ella tiene derecho a decidir si... Bueno, siempre ha tenido derecho a decidir, digamos, si quiere o no quiere tener su hijo. Más que mal, la mujer, desde el punto de vista aristotélico, no es precisamente un cuerpo prestado, digamos, de un alma. Ya. Que tiene conciencia propia y tiene, digamos, tiene una subjetividad en el fondo. Y ajá, que tiene tanto derecho de, por último, si sale en base a un condor, el deseo de una noche, tiene tanto derecho a tirar como cualquier ser humano, así. Como un hombre en el fondo.
Claro, a mí también me llama la atención eso que tú señalas, que a veces a la mujer se le mira así como... como de una especie distinta, no sé.
Compadre, ¿ah? Imagínate nosotros como hombres ser dueños de la sexualidad, de eso, entre comillas, dueños de la sexualidad, no podemos, digamos. No. ¿Con qué ropa tenemos que decidir sobre su propio deseo sexual, digamos?
De hecho, nos gustaría tener en estos momentos aquí un enlace con alguna... con alguna mujer, ¿cierto?, que nos pudiera dar su impresión. Pero debemos recordar, eso sí, que este tema no es nuevo aquí en nuestro programa, que hemos estado en otras ocasiones conversando con algunas amigas que nos han dado su impresión. Ahora, nuevamente aparece la señora Hoffman y sus compañeras de ¿cómo se llama?, de partido, tratando de imponer sus puntos de vista por sobre el resto. Y el otro día salía una señora, pucha, no, soy tan re malo con los nombres yo, pero una diputada UDI en el programa El Informante, creo que se llama, de Televisión Nacional, discutiendo con una ex ministra de Salud, Laura Albornoz, si es que no me equivoco, y citaba algunos pasajes, no sé, cláusulas, incisos de la Constitución de nuestro país, pero sabemos que esa Constitución no tiene, o sea, tiene la validez de una Constitución espuria realizada bajo la dictadura y que nos tiene jodido en tantas cosas. Entonces, ellos se afirman de ahí, ¿eh? Se afirman de ahí y de las convicciones religiosas que tienen, que muchas de ellas, y ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo, siguen siendo medievales. No sé, Adán o Pedro, si alguien más quieren aportar.
De hecho, sí. Sí.
A ver, los dos, pero bueno, turnos de habla. Es que aquí recordemos que estamos haciendo un enlace, esto también nuestro amigo Radio Escucha y también los amigos cibernautas. Recuerden que el Pedro se encuentra en Valparaíso, entonces a veces se produce esto cuando tenemos invitados también.
Pedro, tú primero, por favor. La palabra es tuya.
Dale, no es decir que, bueno, estamos hablando, ya se recalcó esto de...
Aló. Ahí.
Los hombres no deberíamos estar hablando por el derecho que tiene si va a tener 9 meses en su vientre un feto que no quiere llevar, nosotros no podemos incidir en eso. Ella es la que tiene que elegir, ella es la que tiene que decidir en su foro interno. Y la democracia y el respeto por la vida que tanto argumenta los fascistas de este país y la derecha más conservadora, bueno, que lo decía ella, po. Si es cristiana, nadie la va a obligar a abortar.
Claro, pero que no imponga
su visión. Si ella quiere abortar porque fue violada, porque está corriendo, pero eso tiene que estar legislado, po. O sea, no podemos seguir siendo tan mojigatos en esto de tener una... O sea, somos uno de los pocos países que no tiene ley en estos tres casos. Somos anacrónicos, un país anacrónico que sigue siendo, como tú lo decías, Juan, gobernado por la iglesia. O sea, sí, la cuestión del sacristán todavía sigue en Chile, pues, o sea, es Sati todavía sigue teniendo poder, y la conferencia episcopal sacó una declaración por el ala más, un poquito más pro, pero en el fondo seguimos teniendo autoridades, entre comillas, religiosas que son súper retrógradas y que tienen séquito de personas detrás también, pues, o sea, no hay que desconocer que, ¿cachai?, hay gente que está, sobre todo la clase ABC1, que tiene para pagar la vida de los 10 hijos que va a tener el Opus Dei, cuando en la población no tenéis con qué darle de comer al cabro chico y la mamá tiene que ir a trabajar y ese cabro chico no va a tener ninguna condición de vida, ¿o? Entonces, en esas cosas sí, pues, para eso sí tiene que ser válida la vida. Pero la miseria que tiene esa mamá, la miseria que tiene ese cabro chico, no vale, no cuenta.
Oye, a mí me llamó la atención incluso ver insertos en algunos periódicos pertenecientes al grupo del Mercurio, de obispos que llamaban a los, si no me equivoco, a la gente de la democracia cristiana como a legislar o votar en conciencia, pero, o sea, claramente... increpándolos para que, o tratando de establecer que ellos son cristianos y por lo tanto deben ser pro vida, y digo pro vida así entre comillas, bueno, aquí no se ve el gesto que uno hace en la radio, pero es realmente, ¿cómo decirlo? A mí me da risa y rabia a la vez cuando hablan de los derechos humanos. Porque muchos de estos que hoy día se abogan la defensa de estos derechos humanos fueron los que apoyaron los vejámenes de la dictadura. Entonces no nos podemos olvidar. Lamentablemente hay gente que no sé si no capta, porque la UDI popular a veces hace muy bien su juego. Justamente en sectores, y esto no es que yo quiera pensar que la gente es idiota o tonta, así como lo hace Villegas, pareciera tener mala memoria. Porque terminan votando por aquellos que, claro, llegan con una caja de mercadería, que llegan con muchos ofertones, pero ya sabemos de dónde provienen también todas estas cosas y los favores devueltos que esto significa. Así que el cinismo existente respecto de este tema del aborto, porque recordemos que tiempo atrás, si no me equivoco, la señora se llamaba Elvia Molina, la ex ministra de Salud, dijo que esto existía y que las clínicas cuicas, se atendía como una apendicitis, algo así, siendo que los sectores más deprivados no, o sea, están obligados a realizarse abortos clandestinos, altamente riesgosos, o lisa y llanamente seguir con el embarazo, más allá de cuáles sean los riesgos que esto implica y cómo él se haya producido. Entonces, claro, aquí estamos puros varones hablando de este tema, pero que entendemos también como sociedad debe ser abordado una vez por todas. Si es vergonzoso que Chile sea uno de los pocos países, entiendo que hay 6 países en el mundo que tienen una legislación sobre el aborto similar a la nuestra, pero recordemos que esto de penalizar, porque eso es penalizar las decisiones de una mujer sobre su cuerpo, surge durante la dictadura. No sé si el año 89, puede que me equivoque en la fecha, es cuando se penaliza el aborto en todas sus condiciones. Si el otro día yo escuchaba el testimonio de una mujer, Karen Espíndola creo que se llama, que contaba su caso, donde se vio obligada a engendrar a su hijo, pero sabiendo que era un feto inviable. ella contaba que a la opinión de algunos, ella había tenido una bendición, mucha suerte, porque su hijo logró, yo digo sobrevivir 2 años, no vivir, sobrevivir 2 años, y de hecho ella también así lo manifestaba, que para ella en esos 2 años no fueron precisamente 2 años que ella recuerde de manera alegre y feliz, porque el dolor, el sufrimiento, el ver que su hijo era, no sé cómo explicarlo, pero en sus palabras, un ser que no estaba viviendo, sino que solo respiraba, eso no puede seguir ocurriendo, o sea, eso no debe ocurrir, somos demasiado anacrónicos. Yo creo en las libertades personales. No sé, algunos podrán decir que es peligroso, pero yo creo en las libertades personales. Cada quien es dueño de hacer de su vida lo que estime conveniente. Ahora, si se equivoca, bueno, cada quien tendrá que asumir también esa equivocación, pero no que unos pocos nos vengan a imponer, porque sabemos que también hay todo un trasfondo social, sociológico, político, mucho más acabado de fondo. No sé, Adán, si tienes tú algo que aportar también.
Bueno, igual estoy muy de acuerdo contigo que somos un país bastante anacrónico, pero yo creo que tenemos que empezar a definir dónde empieza la dignidad de la vida, digamos. Por ejemplo, ni siquiera somos capaces de legislar sobre nuestra propia vida como adultos, digamos, lo que es la eutanasia. Digamos, hay que empezar desde ese punto, digamos. ¿Qué es tener una vida digna?
Claro, ¿o qué es vida?
Sí, es que es la vida, pero es como tú dijiste delante, la vida no consiste solamente en respirar y ocupar un espacio, un lugar sin hacer acción, en el fondo.
Y menos en estas condiciones que, no sé, somos bastante críticos nosotros quizás, pero condiciones que nos tienen como esclavos. Si...
De hecho, sí, pues ni siquiera somos capaces, digamos, hay una vía política sobre nosotros, como diría Foucault. No somos ni siquiera capaces de decidir en base a nuestras propias acciones, digamos, como ser humano, lo que queremos reproducir, lo que no. Por ejemplo, me acuerdo de ese caso de la niña de 13 años que fue obligada, literalmente, en el gobierno de Piñera, si mal no recuerdo, a tener ese feto. Pese a que fue producto de una violación y de su propio padrastro. Me parece inconcebible que el propio gobierno haya tenido que justificar, digamos, o haya aprobado, digamos, o haya prohibido a la niña abortar, digamos, a decidir si quiere o no ese feto, digamos.
Bueno, por eso nos parece que es valorable de todas formas que se haya aprobado esta idea de legislar al respecto.
Entre comillas, no, en base a 3 preceptos. Yo pienso que la libertad de abortar tiene que ser total, digamos.
Pero por lo menos ya sería un avance, yo creo, yo no sé. Así que, bueno, me avisan que nos va quedando poco tiempo ahí. Tengo que yo también jugar un poco con los espacios que nos brinda tanto la gente allá en Quilicura como en Placeres, también en Valpo. Así que, disculpa, Dan, que te interrumpa, sí, pero tenemos que hacerlo. Esto ahora que estamos sonando también en el FM dura una horita. Se hace poco el tiempo, ¿eh? Pero quizás vendrá una versión más extendida de esto que se llama Del Valiente se cuenta.
¿Puedo mandar saludos?
Sí, sí, pero mira, un último tema, Adán, yeah. Porque de todas formas, disculpa que sea así. Yo,
no, tranquilo, compadre.
Creo que no podemos dejar de mencionar las condiciones climáticas que se están dando. Yo delante decía, estamos en invierno y es normal que llueva. Y cómo los medios de comunicación hacen un juego, no sé, del terror, por llamarle de alguna manera.
Aguja hipodérmica, diría.
Aguja hipodérmica. A ver, cuéntanos así brevemente de qué se trata eso, Adán, brevemente.
Bueno, en pocas palabras, esto está basado, digamos, en los años 20, en contexto de guerra. Primera y Segunda Guerra Mundial, la cual se analizaba en cierta forma la reacción del público en base a una propaganda, ya sea difundía, en ese caso creo que era la radio principalmente. Lo que propone Laswell en el fondo es que los mensajes que nos proponen los medios de comunicación, por ejemplo, la excesiva cobertura que tenemos sobre la lluvia, eso va generando cierta reacción. Quizá en este caso podría ser el miedo, en este caso una catástrofe natural, entre comillas.
O un aprovechamiento de desviar la atención mientras nos siguen en el ojo.
Sí, de hecho estoy de acuerdo contigo en cierta forma de que en los inviernos llueve, sin embargo, y van a pasar harto tiempo en que hemos perdido la costumbre de lo que era la lluvia o este tipo de frente mal tiempo.
Eso es cierto, eso también es cierto. Bueno,
ahora, Juan.
Sí, dale, Choro, disculpa que nos hayamos tomado el micrófono.
Dar una repasadita, aprovechando el micrófono, una repasadita al socialista de Fulvio Rossi, que funó a una persona que lo increpó en el aeropuerto en Iquique. Tan socialista él que publicó el nombre, el RUT, la dirección de una persona que lo criticó porque estaba posicionando a su hijo como candidato a no sé qué cosa en por allá por el norte. Así que así nomás con el gobierno de la nueva mayoría y las condiciones de Gestapo en las que actúan muchos socialistas. Nada, un saludito a todas las personas que escuchan el programa, a la Antonia, a la Geni, a la nueva casa, larga vida, y a esto de seguir utilizando. Y ojo a los que haciendo la paz.
Aló. No, ahí. Pedro, disculpa, lamentablemente parece que no nos escucha tampoco. Bueno, esto es propio de hacer un ejercicio.
Sí,
lo que pasa es que se te escuchaba entrecortado. A ver, dale de nuevo.
No. Saludos.
Saludos a la Jenny, a la Antonia, a la nueva casa. Sí. ¿Ah? ¿Un chamelo?
Un chamelo para Fulvio Rossi y un temita que es Milonga del Pelo Largo de Alfredo Zita Rosa.
Bien, pues amigos, será hasta la próxima. Por mi parte, saludo a mi compañera Laura, a mi hija Martina. Vamos con esta milonga en esta tarde de lluvia. Será hasta la próxima. Gracias, Adán. Nos vemos.
Del valiente se cuentan historias.
Largo de ojos oscuros, como la noche, historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria, memoria de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Margaritas están marchitas, que están vacías, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera, que me comprendes, que me proteges, que me abrigas. Frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Ya no se queja, ya no se queja.
Radio Galáctica presentó Del Valiente. Se cuentan historias.